Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más, esto es Magdalena de Cuba y tú estás escuchando Radio Martí. Quiero agradecer a todos mis radioescucha que cada día son más y más y más y más y yo estoy muy, muy contenta. Bueno, y no solo yo, también mi productor Ray García, que está aquí conmigo en cabina, y mi musicalizador estrella, quien siempre me complace y los complace a ustedes, porque cuando yo le digo, oye, tírame esta, ahí va él y la tira. De verdad que son muchos los correos electrónicos recibidos a través de mi email magdalenadecuba@gmail.com. Y aquí tengo abierto mi email para darle gracias personalmente a Luis. Luis me escribe y me dice, buenas noches, Magda. Te vi hace unos días en un video y nunca pensé que fueras tú. Nunca te he visto en persona. Por la radio uno se imagina a las personas de otra manera. Pero como quieras, tienes un corazón inmenso. Gracias por los ratos que nos das de cubanía. Un beso desde Cuba. El Luiso, felicidades. Ay, Luiso, yo no sé si esto es bueno o malo, pero ¿cómo me habrá imaginado a mí él, verdad? Oye, tú que nunca me has visto, yo creo que es el momento de lanzar, esto es como una encuesta, vaya, y me la merezco, ¿no? Me la merezco para fin de año. Ustedes, mi radio escucha, si tú nunca me has visto, yo quiero que tú me mandes un email a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y me digas cómo tú me imaginas, no importa. La imaginación es tan grande. Puede ser que me imaginen alta, flaca, pelilarga, o bajita, gordita, con el pelo corto. Bueno, ya todo el mundo sabe que yo lo que sí tengo es muchísimo pelo. Pero si con el pelo negro, si con el pelo rubio, si con los labios gruesos, los labios finos, no sé, si soy, qué sé yo. Escríbeme. Me encantaría saber cómo las personas te imaginan, ¿no? Y es interesante. Es interesante porque yo recuerdo que desde niña, yo también escuchaba muchísimas radios y yo me imaginaba a los locutores de una manera, y cuando me los encontraba, wow, yo decía, no puede ser, si yo me lo imaginaba ya un viejuco, canoso, gordón, y era una persona. Mira, yo me acuerdo aquel programa que daban en Cuba que era nocturno, ¿te acuerdas? No, él dice que no se acuerda, él es muy joven, él no se puede acordar, pero recuerdo aquel señor que, Pastor Felipe. Oh, Dios mío santo, qué clase de hombre aquel. Y mira tú, era un mulato, pero un mulato tan hermoso y los ojos los tenía verde, verde. Y yo nunca me lo imaginé así. De hecho, se me parecía después a un profesor que tuvo en la escuela primaria, en la escuela secundaria de inglés, que se llamaba Ubaldo, sí, el hijo de la enfermera del pueblo, la enfermera Zenaida, que era igual que él, mulato, así medio jabao, con los ojos bien verdes. Pero es verdad. Así que mira, echa a rodar tu imaginación, escríbeme. Dime cómo tú te imaginas que soy yo, Magdalena. Aquí tengo otro email que dice, saludos desde Ecuador. Soy cubana viviendo en Ecuador. Eres la mejor, Magda. Qué manera de divertirme cuando vas al show de Carlucho contigo. Suerte, bendiciones, amiga. Escucho tu programa. Ay, qué linda. Gracias, Teresita. Pues sí, de vez en cuando, y ustedes saben que me voy a hacer trastadas por allá por el show de Carlucho que sale en Univista TV. Por internet, si tú tienes la posibilidad de conectarte, que yo sé que es un poquitico complicado, sobre todo a mis radios escucha que me están escuchando desde Cuba, pero si tienes la posibilidad de entrar a YouTube, puedes buscar Magdalena y Carlucho, esas son las cosas que yo hago cuando voy con él, o si no, en el mismo Facebook, tú buscas la página Univista TV, Univista TV, le das like a esa página y ahí vas a poder ver todas las cositas que se hacen. Y bueno, la verdad que siempre que voy me acuerdo de ustedes. Siempre digo, tengo un programa de radio en Radio Martí y mi radio escucha, me siguen también por mi página Magdalena de Cuba. Así que no se sientan, no, porque ella, no, 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 yo siempre los tengo a ustedes presentes. Aquí tengo un mensaje de Tania Marrero, dice: estimada Magdalena, te escribo para hacerle saber que seguimos todos los días su programa y siempre lo felicitaremos por el buen trabajo que realizan. Somos Luis y Tania de Cojimar y te pedimos si puedes enviarnos las aplicaciones para poder navegar libremente por internet aquí en Cuba. Saludos al doctor Ángel Leal por el esfuerzo que realiza y su gran apoyo en informarnos sobre la situación migratoria a pesar de estar recién operado, y le deseamos pronta recuperación, éxitos y muchas bendiciones a todos. Mi gente de Cojimar, Tania y Luis, les mando un beso grande y claro que sí, más adelante vamos a estar dando esta información que se mencionó la semana pasada. Mi productor Ray, estoy contigo Ray, que están pidiendo desde Cuba estas aplicaciones donde los cubanos pueden acceder libremente por internet. Tengo otro aquí que es de Radimir Galán. Dice: soy fan tuyo desde Cuba. Llame a Marisela Cuba al, y me manda el teléfono, que es tu fan, y sorpréndela. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que la llamemos ahora mismo? Vamos a ver. Sí, soy yo, Magdalena.
Sí, dígame.
Mira, me escribió, te voy a decir por qué te estoy llamando. Me escribió Radimir Galán, me escribió de aquí, de Estados Unidos, parece. Y me dijo, no, dale una sorpresa a Maricel allá en Cuba, que ella es fanática tuya. Y nosotros, a través de mi programa.
Magdalena. Sí, sí. No. Cómo me gusta, cómo trabajas. Qué bien, qué bien.
Oye, nada, mucho. Te estoy llamando desde mi programa de radio aquí en Radio Martí y te mandamos un beso grande y darte las gracias por la sintonía, darte las gracias por estar atrás de mí. ¿Cuándo tú me conociste?
Hace mucho tiempo. Me gusta mucho tu programa, me río mucho contigo. Así, aún estando triste, me hace reír. Me encanta tu programa.
Ay, mi corazón. ¿Y en qué parte, desde qué parte de Cuba estás ahora mismo?
De Mantilla, estoy en Mantilla, yo vivo en el reparto Mantilla.
La gente de Mantilla, pues nada, yo te estoy dando este cariñito, que eso es lo que trato a través de mi programa que tengo aquí en Radio Martí, que se llama Magdalena de Cuba, que te invito, si puedes sintonizarlo, cada noche a las 9 de la noche. Y la idea es unir a cubanos, hacer un puente de amor y que sepan que yo estoy muy agradecida del cariño de todos ustedes que desde Cuba me siguen.
Sí, yo le doy muchas bendiciones, muchos besitos y que se cuiden por allá.
Muchísimas gracias. ¿Le mandas un mensaje a Radimir?
Para usted y su programa. Me ha puesto muy contenta a escucharla.
Mándale un mensaje a Radimir. Dile, oye, tremenda sorpresa. Díselo.
Así mismo. Ahora mismo se lo voy a mandar.
¿Qué es Radimir tuyo? ¿Primo, hermano? ¿Qué es? ¿Amigo, enamorado?
Es mi esposo.
¿Tu esposo? Ay, mi madre, pues a ver, ¿qué sí. tú le dirías a tu esposo, ya que casi se está acabando el año? ¿Cómo es esta relación de lejos? Dile algo lindo.
Nada, que Dios nos bendiga y sigamos adelante. Él sabe que queremos que todo esto cambie, que todo esto avance.
Que todo avance y que pronto puedan estar juntos.
Así mismo.
En el nombre de Dios. Mari, te deseo un feliz año lindo, porque ya casi se está acabando el año, ¿verdad? Qué cómico.
Sí,
un añito más, la vejez, llegando ahí poquito a poco. Te deseo para el 2020 que ustedes puedan estar.
Ya estoy a medio siglo ya.
Ay, más o menos estamos lo mismo tú y yo, ¿viste? Qué cómico.
Así mismo, pero pues, ahí luchando.
Luchando, mi amor. Mucha salud, muchas bendiciones para ese amor. Y que pronto ustedes puedan estar juntos. Radimir, ¿viste? Yo soy una mujer de palabra. Llamé a Maricel a Cuba. Y bueno, qué lindo poder recibir tanto cariño y tanto amor de la gente de ahí, de mi tierra, de la isla. Maricel, un beso grande, gracias.
Un beso grande para ti también, gracias.
Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Recuerda que si tú quieres que yo te llame a tu casa, ahí, a Cuba, tú solo tienes que escribirme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y yo te voy a llamar, y esa llamada la pago yo. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, alele, la, y
rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Óyelo.
Porque el tiempo y la memoria,
porque el tiempo y la memoria
juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida,
se me fue toda una vida,
y tu imagen no se me borra.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
¡Qué rico! ¡Vaya!
En las redes sociales durante el fin de semana encontré muchísimas noticias que me llamaron la atención, pero esta en especial la quería compartir con ustedes. Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y el hecho que dio lugar a que fuera escogida esta fecha es porque se conmemora un año más de una tragedia tremenda que ocurrió hace 59 años en República Dominicana, cuando las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres con carreras universitarias, casadas y con hijos, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó durante 30 años en lo que se considera que fue una de las tiranías más sangrientas de América Latina. El asesinato de las hermanas Mirabal tiene que ver con su participación en la vida pública. Fue contra ellas por su trayectoria política. A sus esposos, que habían sido detenidos, no los asesinaron. Las hermanas Mirabal eran cuatro y pertenecían a una familia rural acomodada. Su padre, Enrique Mirabal, era un exitoso hombre de negocio, pero cuando Trujillo llegó al poder, la familia perdió casi toda su fortuna. Las hermanas Mirabal creían que Trujillo llevaría al país al caos, y Minerva y María Teresa, las más activas políticamente, comenzaron a formar parte de un grupo de oposición y resistencia al sangriento régimen, la agrupación política 14 de junio. Dentro de este grupo eran conocidas como las mariposas, porque ese era el nombre con el que Minerva se identificaba en los círculos de militantes políticos. La resistencia al régimen no fue nada fácil. Casi todo el país estaba controlado por el Servicio de Inteligencia Militar. Minerva y María Teresa fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. También fueron apresados sus esposos. En el momento de morir, las hermanas tenían entre 26 y 36 años y 5 hijos en total. El 18 de mayo de 1960, Minerva y María Teresa, junto a sus maridos, fueron juzgados por atentar contra la seguridad del Estado dominicano y condenados a 3 años de cárcel. Apenas 3 meses más tarde, Trujillo ordenó que Minerva y María Teresa fueran liberadas y mantuvo privados de la libertad a sus esposos, pero la libertad era una trampa. Trujillo dio instrucciones al general Román, militar y jefe de las cárceles de la República Dominicana, para que mudara a los maridos de las hermanas a la prisión de Salcedo, ciudad donde vivían Minerva y María Teresa, con la excusa de achicar distancia y facilitar las visitas. Pero además Trujillo dio otra orden. Pidió que cuando ellas tomaran la ruta hacia la cárcel fueran emboscadas y asesinadas, y todo debería parecer un accidente de autos. Ese 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de visitar a sus maridos, el coche en el que viajaban fue interceptado por un Volkswagen Escarabajo, y las tres hermanas, a punta de pistola, fueron obligadas a subir a ese auto para ser trasladadas a su casa de Salcedo. Los militares que la tenían cautiva utilizaron pañuelos de seda para ahorcarlas. No se oyó ningún grito por el ahogamiento. La casa era de adobe y estaba forrada con madera de caoba. Cuando las hermanas estaban agonizando, las apalearon y sus cuerpos, incluyendo el del chofer, fueron cargados en un jeep que terminó siendo arrojado al fondo de un barranco para simular un accidente. Cuenta la historia que Minerva, antes de morir, dijo: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y así fue. En el año 1981, en Bogotá, Colombia, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se declaró que el 25 de noviembre se instituyera como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal. Además de las tres mujeres asesinadas, las Mirabal tenían una cuarta hermana, Bélgica Adela Dede, quien no tuvo un papel activo en la resistencia política contra Trujillo y logró salvarse. Trujillo fue asesinado a tiros el 30 de mayo de 1961 cuando viajaba por una ruta dominicana junto a su chofer. La popularidad de las hermanas Mirabal, sumado al aumento de los crímenes, las torturas y las desapariciones, hizo que este crimen marcase la historia dominicana y que en un punto funcionara como la gota que rebalsó el vaso para que el régimen llegara a su fin. En lo que va del año, desde el 1 de enero hasta el viernes pasado, hubo 264 femicidios íntimos de mujeres, según el observatorio. Ahora que sí nos ven. Además, hubo 10 femicidios vinculados de mujeres y niñas. Además, por lo menos 202 niñas y niños se quedaron sin madre este año por la violencia machista. Y las cifras podrían incrementarse, porque se dice que noviembre y diciembre son los meses donde se suelen cometer más crímenes contra las mujeres.
Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y a esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor.
Segundo tema que voy a compartir con ustedes sobre Carlos Ferrera, quien publicó una fotografía de la Embajada Americana en La Habana con las antiguas banderas enfrente de ella, en la plaza que ya no existe, con las banderas que ya no existen. Y la usuaria Neri González ha escrito esta genialidad que vamos a compartir hoy con ustedes. Al parecer, al ver estas fotos, a Neri se le activaron un montón de recuerdos de esa época cuando ella vivía en La Habana. Y de veras que son anécdotas bien simpáticas. Sin más, les comparto el comentario de esta cibernética Neri González que dejó al pie de la foto publicada por Carlos Ferrera. Dice así. Cerca en la esquina que se podía ver desde la embajada, había una valla que decía: «Sepan, señores imperialistas, que el miedo no come aquí». Y la gente escribió abajo: «Y nosotros tampoco». De ahí en adelante andaban los policías con latas de pintura por toda la zona, porque en los pasillos del Foxa la gente ponía un letrero diferente cada noche y la policía por la mañana dando brocha, tapando los carteles. Los letreros estaban buenísimos. Al final, pusieron rejas con candados en las entradas de los pasillos del Foxa. Entre mis letreros preferidos, había uno en una valla por línea que decía, Fidel, estamos contigo. Y abajo le escribieron, bravitos, bravitos cantidad. Cada vez que ponían un cartel, nos avisábamos unos a los otros para partirnos de la risa. Lo más loco de la vida fue cuando el bombo del 98. Como en los correos agarraban los sobres dirigidos a la oficina de intereses y los quemaban por montones, la gente empezó a ir al correo de los bajos del Foxa a echar los sobres. Pero allí se pararon los chivatones del ICR y otros organismos. Entre ellos, el jefe de producción de propaganda y publicidad del quinto piso, Clemente, que se puso a vigilar quién iba a echar sobres y no dejaba que la gente se acercara al correo. A los pocos meses, al tipo lo cogieron preso por robarse dólares. Sí, señor, nóminas con gente que no existían. ¿Qué contarte las guayabas que metía en la estafa y le echaron una tonga de años en el tanque al tipo del partido y todo eso? Por supuesto, bueno, como la gente no podía echar los sobres en los bombos, los americanos pusieron buzones en la acera de la oficina de intereses. Y si ves las perras cola para echar el bombo, ay chico, qué lástima no tener celular en esa época para haber hecho fotos y videos. La marcha del pueblo combatiente se quedó chiquitica, chiquitica. Milicientos de people frente a la embajada Yuma. Qué riquera. Ay, señor cazador, ¿cómo puedo divertirme tanto?
La candela.
Los cubanos también se manifestaron en Miami, Las Vegas y Tampa por la libertad en la isla. El exilio cubano se manifestó este domingo en Miami, Tampa y Las Vegas para decir la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, José Daniel Ferrer García, y denunciar la situación que sufre la dama de blanco Xiomara Cruz. En la Ciudad del Sol, decenas de cubanos reclamaron que la activista necesita ayuda humanitaria y al grito de libertad para los presos políticos, pidieron la liberación de Ferrer, que fue arrestado el pasado 1 de octubre y todavía continúa encarcelado. Xiomara, por su parte, Xiomara Cruz, dama de blanco, tiene sobre sus hombros y los de su familia todo el rigor del poder de la dictadura. Ella vive y quiere vivir, denunciaron. Libertad para ella, libertad para Daniel Ferrer y los presos políticos. Así fue como decían las consignas. En Tampa, por otra parte, estuvo presente el cantante urbano Aldo el Aldeano, quien se sumó a la protesta y al que se le pudo ver con un cartel que decía Díaz Canel, oigan esto, lechona. Bueno, eso es lo que dice el cartel de el señor Aldeano. En este caso se reiteraron las consignas en las que se pedía libertad para los presos políticos, repito, mientras se entonaban proclamas de abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel y Raúl Castro. En las últimas semanas, la protesta de los exiliados cubanos en Estados Unidos se ha intensificado. Incluso se anunció que el próximo 11 de abril se celebrará en Miami el primer concierto anticomunista con la participación de varios artistas cubanos del exilio. El pasado 17 de noviembre, 200 centenares de personas pidieron en la Ciudad del Sol la liberación del líder de un Paco. El evento se llevó a cabo frente a la réplica de la celda donde permanece José Daniel Ferrer por casi 60 días. La ciudad de la Florida también fue escenario de otra protesta por la visita de los reyes de España a Cuba. Exiliados cubanos se concentraron frente al consulado de España y recordaron que el viaje de los monarcas a la isla tenía lugar mientras las cárceles de Cuba están repletas de presos políticos. A principios de noviembre, familiares de Ferrer organizaron otra protesta frente a la embajada de Cuba en Washington para exigir la puesta en libertad de los activistas cubanos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba. A través de las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, 7. siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en esta segunda media hora. Y mira, hay algo aquí que no se me puede quedar. Volvieron, como decimos nosotros, al machete. Mi gente de Cabaiguán, sí. Esos que me escuchan todas las noches a pesar de la interferencia. Esta gente sí, sí, de verdad que son fieles. Escucha mía, vaya, sin que nadie se me ponga celoso por allá por Santiago de Cuba. La gente de Villa Clara, mi gente de Artemisa, la gente del Cotorro, que sé que también están conectados conmigo. Bueno, Mayabeque, esa gente, pero oiga. Ustedes no saben lo que hacen estas personas de Cabaiguán. Muchachos, mira, de pronto empieza a oírse mal el radio. Una cosa, Magdalena, cortado, dicen. Ellos me escriben así los correos y ellos salen corriendo para cualquier parte con el radiecito. Oye, subo arriba el escaparate, oye, por lo que abajo. Así ellos me escuchan a mí. Así que, bueno, ellos se han tomado el trabajo de escribirme exactamente cómo ellos hacen para coger mi programa. Así que ellos tienen ese mérito, ¿no? Sin quitarle, por supuesto, el de ustedes. Ustedes, donde quiera que me estén escuchando, les mando, mira, sí, abro mis brazos y los abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Ay, Dios mío, qué rico un día podernos hacer una fiesta grande en un local donde quepan muchas personas y que lleguen todos mis radioescuchas, ¿verdad? Y poderlos traer a la gente de Cuba que vengan a la fiesta mía. ¿Tú te imaginas eso? No, no, ese día yo sería la persona más feliz del mundo. Bueno, no quería dejar de darle este cariñito a los que están en sintonía esta noche, porque me están escribiendo, fíjate tú, me acaban de escribir de Cabaiguán, pero me están escribiendo también por aquí. Tengo, miren esto, tengo a Jonathan Hernández que me escribe todo el tiempo por Twitter. Gracias, Jonathan, estamos ahí en contacto. Me escribe también Libby Yanco, dice, muchas gracias por su apoyo, pero me gustaría saber desde el punto de vista legal, ¿qué puede hacer el titular que reclama a través del parol que ya lo pagó hace años para reclamar su servicio? Me gustaría conocer si se puede hacer una reclamación grupal ante un tribunal y en caso de que no reabran el parol, ¿cómo podemos reclamar el dinero pagado? Desde Cuba no logro escuchar muy bien a veces el programa. Si fuera tan amable de hacerme llegar la respuesta por acá, también le estaría muy agradecida. Gracias nuevamente y que tenga muy buenas noches. Pues nada, claro que sí. Este jueves con nuestro abogado Ángel Leal, este correo se lo vamos a leer y luego yo te voy a contestar. Bueno, ya está mi productora ahí contestando a través del email. Porque las personas que no puedan escuchar este programa, pero si tú tienes un amigo que no lo puede escuchar, tú dile, bueno, escríbele directamente ahí a Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com, y así también nosotros estamos en contacto directo con los que no pueden escucharnos. Así está la audiencia, pendiente de mí a través de las redes sociales. Recuerda que mi página en Facebook es Magdalena de Cuba, en Instagram Magdalena de Cuba, y también por Twitter. Yo también tengo mi pajarito, que es Magdalena de Cuba, donde yo, mira, le doy duro cada vez que hay que poner un hashtag como el que estamos usando en este momento, Free Ferrer, Free a los presos políticos. Xiomara Cruz vive y quiere vivir. Esta dama de blanco, que su salud cada día se ha deteriorado muchísimo, fue detenida y luego dentro de prisión, vaya, le han diagnosticado una cantidad de enfermedades tremendas, y Xiomara hoy está solicitando una visa humanitaria y el régimen de La Habana, la dictadura, no le permite la salida. Por eso se está abogando una posibilidad de que Xiomara Cruz, dama de blanco, salga de Cuba para que pueda recibir tratamiento médico, a ver si se puede recuperar. Es preocupante. Xiomara vive y quiere vivir. Nosotros nos vamos a otro tema, y bueno, este es uno de los segmentos que más nos piden nuestros radioescuchas. Y bueno, yo le soy sincero, yo lo busco. Este sí lo busco yo. Este no me lo da nadie, y es eso que se llama Diccionario de Argot Cubano. Y hoy vamos a hablar de la letra L. Así que tú, mi niña linda, tú sabes con quién yo estoy hablando, que me escribes cada semana desde Cuba y me dice que este segmento te gusta. Mira, toma lápiz y papel. Aquí hay muchísimas cositas. Porque ella dice que tiene un novio, qué cómico. Ella dice que tiene un novio extranjero y que ella le está enseñando las palabras a su novio. No es de aquí de Estados Unidos ni nada. Yo creo que el hombre es alemán. Imagínate tú. Pues buenísimo. Aquí va para que le sigas enseñando palabras a él, para que aprenda a hablar a lo cubano. Porque una cosa es hablar en español y otra cosa es hablar a lo cubano. Mira, con la letra L, la bolita. Bueno, es una frase. Oye, esto no es una palabra, esto es la bolita. El juego de la charada donde se dan números y los mismos se le pone cierta cantidad de dinero. Y este, si sale, tiene un valor según la cantidad de dinero que has jugado. La hora de los mameyes. Cuando ella le diga no al hombre. Ahora sí llegó la hora de los mameyes. Ahora sí es cuando nos tenemos que casar. Esto es un dicho que, según alguna fuente, surgió hace 200 años atrás, cuando la toma de La Habana por los ingleses. En ese entonces, el uniforme militar de los británicos era una chaqueta roja y un pantalón negro. Y los habaneros lo empezaron a llamar mameye, debido al color de su vestimenta. En aquel tiempo, la ciudad la protegía una muralla contra los ataques de corsarios y piratas, y a las 9 de la noche un cañonazo retumbaba desde la fortaleza del Morro, anunciando que se cerraban las puertas de la ciudad. También se reforzaban las patrullas de los denominados por el habla popular como mameyes, y con esa particular chispa nacional comenzaron a decirles a la hora del cañonazo la hora de los mameyes. Mira tú, oye, esto es tremenda curiosidad. La meta, policía, se dice mucho en La Habana, la meta. Ah, a la policía se le dice la meta. Ah, mira, la mona, eso también se le dice a la policía, ahí viene la mona, coche de policía, es decir, el carro de policía. Los cubanos le dicen la mona, ahí viene la mona. Ay, mi madre, me hacen acordar de cada cosa con este segmento. Dice, la puerca que se comió el escaparate. ¿Qué cosa es esto? Cuento o una historia no creíble, una mentira. Ah, la puerca que se comió el escaparate. Ah, mira tú la frase, ay no, eso no la entiendo mucho. Labia, que domina bien la expresión oral, persona que convence con sus palabras, tiene buena labia, eso yo sí lo he oído. Ladilla, persona que molesta mucho. Oye, esa mujer es una ladilla. Así le decían a una prima mía que vivía allá en la casa conmigo, muchachos. Pero tú sabes por qué le decían que era una ladilla, limpiando con el trapeador. Le metía el trapeador por todos lados, que se le parara adelante. Mi abuelo decía, niña, me vas a partir un pie, porque ella no paraba. Dicen que era una ladilla limpiando. Siempre le decíamos así a mi prima Lola, que ya está viejita. Yo creo que ahora ya no pueden limpiar, pero la recuerdo con mucho cariño. Lechuza, el que nos trae mala suerte. Es decir, a la persona que trae mala suerte o a las cosas que traen mala suerte, se le dice, eres una lechuza. Lager, la cerveza. Legisla y ponte piedra.
Legisla y ponte piedra. Espabilate y ponte alerta. Ya tú sabes, tienes que enseñar. Tú me estás escuchando a tu novio que dijo, oye, legisla y ponte piedra. Ay, mi madre, ¿qué dirá el alemán ese cuando te oiga hablar a ti? Dice, Liborio Andrés de Puello. Así como el tío Sam simboliza al pueblo norteamericano, Liborio es el personaje que simboliza al pueblo de Cuba. Por si tú no lo sabías, Liborio. Licras es el nombre de una tela parecida a la seda que se utiliza mucho en ropas deportivas. Muy ajustadas, la usan mucho los jóvenes en forma de pantalones cortos. Es decir, papi, tráeme una licra, limosna con escopeta, pedir un favor con autoridad y arrogancia y esperando que ese favor sea concedido sin apenas tener agradecimiento alguno. Estás pidiendo limosna con escopeta. Eso sí, muchacho, eso sí lo he escuchado yo desde que soy chiquitica. Llegaste que pareces una tronera. Esto es una expresión utilizada para referirse a una persona escandalosa. Oye, llegaste que pareces una tronera. También cuando una persona llega velozmente, ¿no? Que de pronto así, oye, muchacha, entraste por esa puerta, pareces una tronera. Mira tú, llévatelo viento de agua, que se vaya rápido lo peor. Esta expresión se usa así cuando algo de verdad está ahí, mortifica, llévatelo viento de agua, aléjalo de aquí. ¿Tú te imaginas? Esto se usa mucho cuando llega la policía a tu casa, tú dices, aléjalo de aquí, San Alejo, aléjalo, por favor, llévatelo viento de agua. Lo mandó a matar. Es una expresión vulgar que significa cuando una persona es denunciada a la policía o ante alguien por hacer algo. Lo mandó a matar, eso sí es verdad. Hay una pila de frasecitas aquí que son creadas por quien tú sabes, toda la época esta de acabaron un poquito, ¿no?, con nosotros los cubanos en este idioma. Y ojalá que las generaciones usen este tipo de frases, no sé, digo yo, para, bueno, de verdad que nos identifica, pero hay algunas que son hasta feas escucharlas. Los muchos se le dice, es un apodo dado en Cuba a las familias numerosas que viven en un lugar muy pequeño o en un solar. Y quiero decirles que a mi familia Pérez de Corcho, en Cuba, nos decían los muchos. Pero nosotros, todos con tanto orgullo. En mi casa vivían mis abuelos. Aparte, vivían todas mis primas con su esposo, con los hijos de mis primas. Y muchos de los esposos de mis primas también tenían hijos que venían los domingos a comer con nosotros. ¡Ay, Dios mío! A nosotros con mucho orgullo nos llamaban los muchos. Pero qué infancia de unión familiar, de verdad. Y qué triste que hoy estemos regados todos por el mundo como un juego de yaqui. Ay, nada, que me dio un poquito de gorrión, ¿no? Yo orgullosamente soy de la familia Pérez de Corcho. Lo mucho.
Curiosidades sobre todo.
Hoy vamos a hablar sobre los datos más impactantes sobre la desigualdad de género. A pesar de que la lucha por la igualdad de género cada vez es mayor, la brecha entre hombres y mujeres sigue extendiéndose. A pesar de haber más mujeres con estudios superiores, el paro o desempleo suele afectar más a este colectivo. ¿Qué te parece? Solo un 20% de los puestos directivos están ocupados por mujeres y menos del 5% son, muchachos, directoras de empresa. En política y puestos parlamentarios, las mujeres solo representan un 20%. Las mujeres cobran menos que los hombres por hora trabajada. Se estima que la brecha salarial entre ambos sexos no se eliminará hasta dentro de 75 años. Mi madre. En cuanto a las tareas domésticas, el sexo femenino realiza una media de 13 horas más a la semana que el sexo masculino. Una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual generalmente por parte de su pareja sentimental. Un 38% de las mujeres que mueren en el mundo es como consecuencia o causa de la violencia de género. Aproximadamente cada día mueren 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo. El 99% de las muertes se producen en países en desarrollo. Más de 4.5 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la explotación sexual forzada. De esta cifra, un 90% son de género femenino. El matrimonio forzado afecta a un tercio de las mujeres casadas antes de los 18 años. el 11% de las mujeres se casa antes de cumplir los 15. El porcentaje de mujeres que aparece en las noticias es menor que el porcentaje de hombres. Además, el 46% de noticias en las que sale refuerza los estereotipos de género establecidos. Casi la mitad de mujeres que viven en la Unión Europea afirma sufrir acoso laboral. 530 millones de mujeres adultas en el mundo son analfabeta, frente a 266 millones de hombres. El 80% del trabajo no remunerado lo realizan mujeres. Cuidados a enfermos, tareas domésticas, voluntariado, lo que hace que haya más mujeres que hombres en riesgo de caer en la pobreza.
Ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos.
Por si usted no lo sabe, la periodista independiente de 14 y medio, Luz Escobar, quien siempre es súper linda colaboradora con nosotros en este programa, este pasado sábado sufrió arresto domiciliario por segundo sábado consecutivo. Hay un reporte aquí en 14 y medio que yo quiero compartir con usted. Dice: un agente de la seguridad del Estado, apostado en los bajos de su edificio, le advirtió que tenía órdenes de no permitirle salir a la calle. El hombre vestido de civil y que se identificó como Ramsés no esgrimió ningún motivo legal para la prohibición de la salida de Luz. Un rato después el operativo fue renovado y el lugar del agente lo ocupó el mismo hombre que el pasado 16 de noviembre impidió a Escobar salir a la calle. Ante la insistencia de la reportera para saber los motivos de su encierro domiciliario, el agente, que no apartaba la mano de su cara, recalcó que si salía sería detenida y que en su momento lo explicarían, pero sin mencionar los nombres o cargos de los que brindarían la explicación. El sábado anterior, en el marco de las celebraciones por los 500 aniversarios de la ciudad de La Habana, la seguridad del Estado impidió a numerosos activistas y periodistas independientes salir de sus viviendas bajo el argumento que no hicieran actos nocivos durante las actividades organizadas para la efeméride. Escobar fue una de las afectadas entonces por la prohibición y también los periodistas Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar, que tuvieron durante dos días un operativo en los bajos de su edificio en La Habana. Reinaldo Escobar grabó el momento en que uno de los agentes, que no se identificó, explicó el motivo de su presencia. En el día de hoy es probable que usted se mantenga en la casa, ¿verdad? Para evitar detenciones, para evitar un grupo de cosas, para no llegar a otros extremos. Los arrestos domiciliarios son una práctica represiva ampliamente usada por la seguridad del Estado para evitar que activistas, opositores y periodistas independientes acudan a actividades o cubran alguna noticia importante. Con esas acciones, la policía política incurre en un delito de coacción según el artículo 286 del Código Penal. El artículo de 14 y medio recalca que Luz Escobar se encuentra también regulada desde el mes de mayo de este año. El eufemismo oficial para designar a los ciudadanos que tienen una prohibición de salida del país. Unas 200 personas, entre reporteros, activistas y opositores políticos, están en esta situación. Como también fue detenido, no lo puedo dejar de mencionar, nuestro querido Luis Manuel Otero Alcántara, líder independiente y bueno, este artista independiente que ha dicho yo voy a seguir haciendo mis performances, y fue la 17 veces, oigan esto, en lo que va de año, que ha sido detenido injustamente por solo tratar de cortarle las alas al arte que él pretende hacer. Vamos a ver si mañana tengo la posibilidad de comunicarme con ellos y, bueno, estar al tanto qué es lo que está pasando con Luis Manuel. Mientras que, por otro lado, nuestro querido rapero que recientemente salió de prisión, Michael Osorbo, ha vuelto a la cárcel. Estuvo forzado a abrir las puertas de su casa porque decían que venían a hacer una inspección de epidemia del mosquito y él no le permitió a los oficiales. En fin, hoy está acusado de provocar epidemias en La Habana. Imagínense ustedes, con estos también tenemos que conversar y queremos saber más a fondo de qué se trata esta noticia. Pero en este momento que yo les estoy hablando, Michael Osorbo está de nuevo en prisión, acusado de provocar epidemias en La Habana. No, no, si yo te digo a ti, en La Habana, cualquier cosa, bueno, en Cuba, cualquier cosa puede pasar. Y de cualquier cosa te pueden acusar.
La candela.
La que se coronará en estos meses de esfuerzo. La que se convertirá en la próxima estrella de la música latina. La participante. Productor ejecutivo tiene la combi completa. ¡Eres tú! ¡Eres tú, Jenny! ¡Felicidades, hermosa!
Y no me quiero ir sin comentarles esta noticia que es linda, que es grande, que a mí de verdad que me hizo seguirla desde que la vi por primera vez a esta muchacha participando en la cadena Univisión, en ese concurso donde se buscaba la reina de la canción. La cubana Jenis Bencospe fue elegida como la ganadora de este gran concurso y bueno, se ganó $50,000 y un contrato exclusivo con la productora Sony Music. Después de varios minutos de nervios y tensión, la joven isleña fue elegida por los espectadores, posicionándola a ser la gran vencedora de la noche al lado de Fátima, su compañera y también finalista. Al ser nombrada por la presentadora Alejandra Espinosa, la Barbie Latina, como le dicen, no pudo aguantar la emoción y entre lágrimas de alegría recogió su premio de manos del directivo de la casa discográfica y compartió abrazos con el productor ejecutivo del programa, el cantante urbano puertorriqueño Daddy Yankee. Les cuento más, esta niña de 20 años, antes de coronarse como la elegida a ser la nueva estrella latina, Jenis Bencospe enamoró con su actuación al público y al jurado del programa, compuesto por la dominicana Nati Natasha, la boricua Olga Tañón y el mexicano Jos Favela. La cubana cantó la versión salsa del popular sencillo del reggaetón colombiano Maluma y el estadounidense Marc Anthony y Felices los Cuatro, y lo defendió de tal manera que hizo que su interpretación fuese halagada tanto por los jueces como por el mismísimo Daddy Yankee, quien celebró su voz, su desenvoltura en el escenario y su proyección. Quiero que sepan que Jenny Bencospe llegó de Cuba hace un par de años. Limpiaba habitaciones de hotel con su mamá en Miami. La joven de 20 años actualmente vive con su mamá, su abuela y su hermano en un Efficiency, un estudio que cuenta con una sola habitación y un baño, pero asegura que lo más importante es que estamos juntos. Felicidades para esta cubana que se ganó sus $50,000 y las puertas abiertas a esa carrera que le está esperando. Sí, señor, porque le auguro muchísimos años y muchas cosas buenas, porque esta niña sí que tiene mucho talento. A todos ustedes, mis radioescucha, les deseo de todo corazón que tengan esta noche y hasta mañana felices sueños.
Hace rato que yo vengo esperando para ver si te animas y me dices algo. Si tú no me vas a decir nada, no me voy a quedar con las ganas. Yo sí tengo lo que a ti te falta y lo que a ti te falta.
soy perro que no ladra, pero que muerde mal. Si tú no me vas a decir nada, no me voy a quedar con las ganas. Yo sí tengo lo que a ti te falta y lo que a ti te falta. Tantas cosas que yo contigo haría. Yo no te cambio nada, solo te cambiaría. De tu cama pa' mi cama.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.